Vemos, si prestamos atención, de qué manera tan maravillosa le condujo Dios a él y nos condujo también a nosotros de claridad en claridad. Incluso tales hombres de Dios aumentan en conocimiento y en enseñanza bíblica, según el Espíritu Santo da y presenta en su debido tiempo. Creo que fue hoy cuando leí acerca de cómo los hermanos, tal vez eso no encaja aquí ahora, pero a veces hay conexiones. Son dados años, meses y tiempos. Cuando el poderoso avivamiento fue aquí en Alemania, y todos seguramente hemos oído hablar de la iglesia de los hermanos que salió de ese avivamiento como una iglesia espiritual en aquellos días. Y cuando dos hermanos fueron a Londres para hablar con John Wesley, y extrañamente, esos dos hermanos alemanes que habían experimentado un bautismo del Espíritu según el modelo original, van a Juan Wesley y se especifica el día. Allí fue el 17 de julio de ese año cuando John Wesley tuvo la tremenda experiencia con Dios, después de que estos dos hermanos, no muy lejos de aquí, fueran allí a dar a este hombre que hasta entonces había sido predicador, pero que todavía no había tenido una experiencia con Dios de esa manera, y de repente se apoderó de él y experimentó a Dios de una manera muy poderosa. Y como sabemos, más tarde se convirtió o fue el mensajero que Dios utilizó de manera especial. Dios está en todo. Uno puede, si quiere mirar atrás, mirar las cosas que han sido, no con desprecio, sino con gratitud, porque todas estas cosas fueron obra de Dios. Quizás no en toda la medida a la que estamos acostumbrados, pero tal vez esas personas tenían la guía del Espíritu Santo en un grado aún mayor que nosotros, con todo nuestro conocimiento e instrucción. Personas guiadas por el Espíritu de Dios. Pensamos en Schwenkfeld, que en tiempo de Lutero fue utilizado de forma mucho más poderosa que el propio Lutero, que en aquel tiempo bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, que oraba para que la gente recibiera el bautismo del Espíritu. E incluso la historia debe atestiguar que él estaba muy por delante de los reformadores en conocimiento y que fue agraciado o recibió misericordia por Dios de una manera especial. Pero siempre ha habido, y sabemos, y el hermano Branham lo ha enfatizado particularmente, que de cada avivamiento hay dos linajes o dos líneas que salen. Aún ya entonces, y por extraño que parezca, el linaje que ahora enjaezaba al hombre al frente de la carreta y lo utilizaba como mascarón de proa no era el linaje espiritual que de alguna manera existía junto a la iglesia oficial incluso entonces y que estaba ricamente bendecido por Dios. Creo que fue un hombre del movimiento pentecostal de Mülheim quien trató de poner de manifiesto que, además de lo oficialmente conocido y reconocido, Dios tenía un pequeño rebaño, a saber, su iglesia, que seguía la guía del Espíritu Santo y servía y ministraba al Señor. En este momento o en este tiempo es similar. No son las amplias masas que viven en este tiempo. Y oímos que el hermano Branham se hizo eco de que algo ya estaba sucediendo con la Primera Guerra Mundial y habla en otra cinta de las tribulaciones que vienen sobre el globo, las tribulaciones relacionadas con la Primera Guerra Mundial, las tribulaciones más intensas con la Segunda Guerra Mundial. Y dice, cuando llegue la tercera vez, cuando lleguen los terceros dolores de parto, entonces tendrá que surgir un nuevo nacimiento. Y sabemos que cuando las contracciones llegan a una mujer embarazada, algo tiene que salir, tiene que nacer. Y viene contracción tras contracción. Pero entonces llega una nueva vida. Y así tenemos ante nuestros ojos que las cosas que vienen como dolores de parto sobre la tierra, creo que hay tres ayes en el Apocalipsis. ¿Es verdad? Hay tres ayes. E incluso esas tres contracciones o ayes que allí se indican apuntan al último tiempo en que vivimos. Y es posible que se cumplan finalmente después de que estemos aquí, por supuesto. Pero una cosa es cierta. Los mismos dolores de parto que vienen sobre esta tierra también vienen sobre la iglesia. Y cada vez que tales dolores de parto se abatían sobre la iglesia, entonces nacía algo nuevo. La nueva vida de Dios surgió en la iglesia del Dios vivo. Y sin contracciones así, no hay vida nueva. Y no sé quién fue de entre esa gente, pero tal vez incluso el pastor Gessingen, solo lo tengo de memoria cuando era infantil, pero él también habrá tenido un tiempo en que Dios lo bendijo. Y creo que fue él que dijo, tuve que comprender que como creyente primero debía arrepentirme para volver a acercarme a Dios. Son dolores de parto que deben sobrevenirnos. Y cuando cantamos así la gloria en la que entraremos, sin duda alguna, entonces quiero decir que los dolores de parto deben venir primero sobre nosotros, que invoquemos a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones y experimentemos a Dios. Tener una experiencia con Dios in situ a la que podamos remitirnos. Una experiencia, no importa cómo la describiríamos, pero que sabemos o que sepamos que algo ha sucedido por la gracia de nuestro Dios. Las personas a las que les sobrevinieron esos dolores espirituales no saltaron ni brincaron tanto. Cuando llegan los dolores de parto, como enseña incluso la Sagrada Escritura, se instala la tristeza y a veces tal vez incluso la timidez. Pero cuando se ha producido el nacimiento, entonces todo se ha transformado. Y luego está la alegría por la nueva vida que ha llegado. Así nos pasa a todos. Y no hay duda de que incluso Apocalipsis 12, y que nos recuerda el establecimiento del dragón al lado del camino, y como dice allí, intenta devorar. Pero primero vienen los dolores de parto sobre la congregación o la iglesia antes de que el hijo varón pueda finalmente salir y nacer. Y esas contracciones o dolores de pactos espirituales que nos sobrevienen tienen que venir. No se puede pasar de largo. Pero ¿dónde pueden venir? Ya en lo terrenal no pueden simplemente venir y uno no se puede poner en la cama y decir, estoy de parto ahora, sino que antes debe producirse un engendramiento espiritual. Y no lo digo en broma, hermanos y hermanas, no lo digo en broma, lo digo sincero y honestamente. Primero debemos recibir la semilla de la palabra de Dios. En primer lugar, debe haberse desarrollado una relación de amor entre Dios y nosotros, para que la semilla de Dios esté plantada en nuestros corazones, y entonces, en su debido tiempo, esa aflicción espiritual o dolores de parto espirituales caerá sobre nosotros y entonces nacerá nueva vida. Hay tantas cosas en lo terrenal, perdone esta expresión, pero a veces el Señor también utilizaba cosas terrenales y representaba el reino de Dios con diversas imágenes o símbolos. Nosotros mismos lo sabemos. Hablando terrenalmente, muchos siempre temen que haya llegado la hora, pero espiritualmente debemos temer que todavía no haya llegado. ¿Es cierto o no? Algún día deberíamos llegar al punto en que esta semilla divina sea depositada en nosotros. Lo escuchamos de María cuando el ángel la saludó. Se le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Has hallado gracia ante el Señor. Y ella dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo vendrá sobre ti, y el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, o Hijo del Altísimo. No comparó Pablo a Cristo y a la iglesia en Efesios 5 con la relación entre marido y mujer, y dijo, grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Hay mucho más en él. Vemos desde el principio con Adán y Eva. Eva estaba dentro de Adán. Ella fue sacada de su costado. De igual manera, la iglesia estaba en Cristo y su costado fue abierto en el Calvario y a través de la preciosa y santa sangre que fue derramada hemos sido redimidos y liberados y nos hemos convertido en espíritu de su espíritu y vida de su vida. Desde el principio, todo lo que Dios ha hecho ha tenido un significado y un propósito. Ahora, en este último tiempo en que vivimos, Dios ha vuelto a dar semilla al sembrador. Ustedes conocen la palabra del profeta Isaías, donde está escrito que su palabra no volverá vacía. Él envía la lluvia, la nieve, todo para dar la semilla al sembrador para que la siembra o para que la siembre a su debido tiempo. Y así la semilla de la palabra revelada está en él. Debemos ponerlo de esa manera. Creo que el hermano Branham lo usa en un lugar. No estamos acostumbrados aquí a hablar con estos ejemplos. Pero él dice literalmente, cuando la iglesia llega a un punto de tener un vientre virgen, que no ha sido cargado con nada, contaminado con nada, y recibe en ese vientre virgen la palabra pura y santa de Dios, y dijo, cuando esa palabra de Dios ha sido puesta en ellos, entonces el vientre espiritual, si podemos llamarlo así, se cierra. Y entonces nada puede entrar, nada más puede entrar. Entonces, esta semilla de la palabra de Dios será preservada. No se añade nada más, el útero se cierra. ¿Saben lo que quiero decir? Espiritualmente lo estoy diciendo. O sea, después de que la semilla de la palabra ha entrado, y los dolores de parto también pueden llegar en el momento oportuno. Y desearía tener el valor de hablar de estas cosas como el hermano Branham habla de ellas. Y él dijo, todo aquel que tenga una mentalidad espiritual entenderá todo esto espiritualmente. Pero dice que mientras se siga practicando la fornicación espiritual y se esté receptivo a todo, no es posible en absoluto que nazca algo que sea puro y santo. Se dice de las vírgenes o de los 144.000 que son puros porque no se han contaminado con mujeres. Y sabemos que las mujeres en la Biblia significan iglesias. Todos lo sabemos. Leemos en Apocalipsis 12 de la mujer como iglesia, en Apocalipsis 17 de la iglesia universal como iglesia, como mujer. Y hay suficientes ejemplos que nos muestran lo que está en juego en este tiempo. A saber, no mezclar ya nada, sino entrar en la presencia de Dios absolutamente puros y santos. Y espiritualmente hablando, eso es, en primer lugar, el renacimiento que ocurre a través de la palabra y el Espíritu, a través del poder de la sangre de Jesucristo. Luego él continúa y dice, la nueva semilla de la palabra de Dios es colocada en este recién surgido. Y lo hemos oído en las últimas reuniones. Dios quiere hacer algo nuevo. Quiere apartar lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Y quiere quitar el corazón de piedra para crear un corazón receptivo que pueda recibir. Una piedra no puede recibir nada. Puedes esparcir semillas en ella día tras día. Pero la tierra que es capaz de esto se hará, se prepara y luego se puede espolvorear sembrar. Así que es espiritualmente comprensible que el Señor deba crear un corazón en nosotros que reciba la semilla divina. Después de recibir la semilla divina, y lo sabemos muy bien, el Señor habla de ello. Dice, el sembrador sembró, pero luego vinieron las aves del cielo. Luego vino esto y aquello y aquí y allá. Pero hubo algunos que estuvieron dispuestos y fueron perdonados por Dios para dar fruto al 100 por 1. Así que ahora hay que tener cuidado de no sembrar y sembrar y que vuele por todas partes, sino que hay que saber. Y todo agricultor sensato sabe exactamente dónde merece la pena sembrar y dónde no. Y no tiene ningún sentido engañarse a uno mismo. Ustedes saben, mientras que uno es joven, sé que hemos tratado de pasar algún trabajo para terminar más rápido, pero todo eso se ha visto después, donde no se ha arado bien, donde no se ha labrado bien, y se ha tenido que pagar por ello. No vale la pena, especialmente en el reino de Dios, hacer nada superficialmente. La minuciosidad siempre merece la pena. Y que Dios haga una obra completa en todos nosotros en este tiempo. Hay que dejar a un lado lo viejo, como dice la Escritura. Despojaos del viejo hombre y vístanse del hombre nuevo. Y luego, el hombre nuevo necesita alimento nuevo, vivo, dado por Dios. Y eso es la palabra. Es la semilla que luego se pone en él, o es puesto en él. Y si esta semilla ha sido puesta en nosotros, que Dios se encargue de que no se añada nada más. Y entonces lo vigilará como en toda la naturaleza. Cuando se siembra la semilla, entonces se sabe, y cada persona puede averiguar quién sabe de las cosas. Se tarda tanto y tanto aquí, y tanto allá. Cada semilla tiene su tiempo, y sabes exactamente que donde se sembró la semilla, allí viene la cosecha. Lo mismo ocurre en la esfera espiritual. Podemos calcular que cuando la gracia ha venido sobre nosotros de parte de Dios en este tiempo, que uno nuevo ha sido arado, y que el viejo es puesto a un lado para que esa semilla viva de la palabra de Dios sea puesta en el nuevo. Y entonces todo se cierra. Entonces puede venir quien quiera. Entonces el enemigo puede venir y decir cualquier cosa. No lo escuchamos porque hemos reconocido lo que está en juego por la gracia de Dios en este tiempo. Nada debe mezclarse. En el Antiguo Testamento no se permitía sembrar dos semillas diferentes en la misma tierra. Ya en la ley de Moisés, Dios se aseguró de eso. Si era un campo de trigo o lo que fuera, no estaba permitido poner dos semillas diferentes en el mismo campo, incluso en el traje. Tenía que ser de un mismo material y no de dos, tres o cuatro telas diferentes. Dios odia toda mezcla. Dios es un Dios de orden. Y si tiene un campo de trigo, quiere un campo de trigo. Y cuando de repente se encontró con que había cizaña en el campo de trigo, entonces dijo, esto es lo que ha hecho el enemigo. Esto es lo que ha hecho el enemigo. Donde quiera que otra semilla se añada a la semilla de Dios, entonces uno puede decir tranquilamente, el enemigo ha hecho esto. Entonces los discípulos dijeron, vamos a arrancar la cizaña. El Señor dijo, dejad que todo crezca hasta la siega. Pero que Dios nos dé la gracia de que seamos trigales o campos de trigo, perdonados por Dios, bendecidos por Dios, que hemos tenido una experiencia con Dios y que todo se ha hecho nuevo. Y esta nueva palabra de Dios, si hemos de decirlo así, en el fondo es antigua, pero recién revelada y colocada en el candelabro, que la recibamos en nuestro corazón con reverencia, sin mezclarla todavía con esto o aquello. Alguien me dijo hace poco: hermano Frank, estuve tan decepcionado. Yo fui a una casa donde los sermones del hermano Branham son enviados continuamente, y vi allí todavía sermones de este y sermones del otro. Y esta persona preguntó: ¿qué debemos hacer? Dije: nada, nada. ¿Quién no ha comprendido que en este tiempo ha tenido lugar una siembra santa y divina sin mezcla alguna? Él mismo no ha nacido aún de nuevo a una esperanza viva. Él mezcla en su propia vida de fe y se mezcla con las cosas que siempre han estado mal y añade lo real y piensa que le ayudará. No, eso no funciona. No queremos juzgar esto, pero creemos que la palabra de Dios no se puede mezclar. Y creemos que Dios ha enviado a su siervo y profeta y que esta palabra nos ha llegado como una revelación viva del Dios vivo en este tiempo. No me cuesta reconocer que Dios ha utilizado poderosamente a diferentes personas, pero para mí es igual de fácil encender un fuego. A mí tampoco me cuesta eso. Cuando he comprendido lo que Dios ha hecho en este tiempo, entonces es un pequeño asunto dejar que todo lo demás se esfume con buena voluntad y concentrarse únicamente en lo que Dios ha dado en este tiempo. Todo lo demás es distracción. Todo lo demás no tiene sentido o no lleva a la meta. Todo lo demás se está mezclando y este cuerpo no puede cerrarse para que el crecimiento pueda comenzar. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Para que pueda comenzar el crecimiento espiritual. Mientras todo siga yendo de un lado a otro, todavía no se ha cerrado nada, no hay ninguna progresión de crecimiento y los dolores de parto siguen ausentes. Y todos pensamos que estamos concibiendo continuamente y las contracciones no se producen y el avance que estamos esperando no se produce. Seamos sinceros con nosotros mismos y ante la presencia de Dios y preguntarnos si nos hemos despojado del viejo hombre con todas sus cosas, y las Sagradas Escrituras da información clara al respecto. Y si no, entonces necesitamos una nueva experiencia con Dios. Y es mejor que se nos diga aquí, cuando aún estamos en tiempo, que podemos arreglarlo, ya sea nuestra lengua. Y eso siempre ha sido, Dios lo sabe, siempre ha sido el peor mal de todo el mundo. No hay nada peor, escribe Santiago, que la lengua. Por eso en Pentecostés la lengua fue atravesada por el fuego divino y dividida para que la gente supiera por fin lo que pasaba. Porque si os cortarais la lengua así, se vería diferente. Entonces cada uno de ustedes dejaría de hablar. En Pentecostés la Biblia dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Por qué esa división con fuego divino? Que finalmente se deje de abusar de la lengua y se ponga al servicio de Dios. Porque Dios reparte o divide y Él hace y pone orden donde corresponde. Pero nosotros alargaremos el tiempo. Y Dios tiene problemas con todos nosotros o dificultad con todos nosotros para que captemos y comprendamos cuán avanzado está el tiempo. Y eso el hermano Branham casi hace 20 años dijo: ya no veo nada que deba cumplirse, sino que la venida del Señor es lo único que esperamos. ¿Cuánta gracia nos ha dado Dios en todos estos años entonces? ¿Y cuál es el sentido y el significado de nuestra reunión o reuniones? ¿Es solo un servicio en el que interpretamos alguna parábola? No. Dios nos ha convocado para hacer nuevas todas las cosas, para poner en nosotros esta nueva semilla de la palabra, para velar por ella, para que crezca y para que los dolores del parto, se asienten por fin y surja algo nuevo por la gracia de nuestro Dios. Escrito está: lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No hemos sembrado cuentos en este lugar, sino la santa palabra de Dios. Y esta palabra santa debe surgir con poder y gloria, como sucedió con María. En ella el Verbo se hizo carne. La palabra misma es espíritu, así está escrito, pero se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora somos una palabra de Dios hecha carne, en la que Dios cumple sus promesas para este tiempo dado, sobre y en todos nosotros. Fue entonces cuando se cumplieron las promesas para aquel tiempo. Hoy se cumplen en nosotros y a través de todos nosotros, y no se anda con rodeos. Debemos ser honestos y sinceros unos con otros y pedir a Dios que nos dé un corazón indiviso, no dividido, porque quienes confían en Él completamente tienen la promesa de que Dios les bendecirá. Dios bendice a todos los que confían en Él con un corazón indiviso. Él nos llama y nos dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Él es Dios. Su palabra ha salido. Se ha revelado a los que le han buscado y han encontrado refugio en Él. Ahora es el momento en que debemos cuidar de que la santa palabra de Dios se coloque en un terreno preparado en nuestros corazones para que no pueda entrar nada más. Y también llegamos al punto del sellado. ¿Cuántas personas dicen a la ligera, y vayamos por las iglesias del Evangelio completo hoy, dicen a la ligera, oh, estoy sellado? Hoy creen esto y mañana lo otro, pero no lo que Dios ha dicho. ¿Qué es entonces lo que Dios ha sellado? No cualquier cosa, sino sella tu palabra en tus discípulos. Así lo leemos en el profeta Isaías. Ha sellado su instrucción en sus discípulos hacia la revelación, hacia la palabra de Dios, en el momento en que la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, es colocada en nuestros corazones, el cual fue preparado para que nada más se mezclara de un lado a otro, sino que pudiera permanecer santo y puro. Entonces el mismo Espíritu Santo que dio la revelación de la palabra y la colocó en nuestro corazón, el mismo Espíritu Santo pondrá el sello en nosotros. Y entonces ya no pasa nada más. Entonces todo viento de doctrina puede venir, puede rugir, puede ir por ahí, puede decir lo que quiera. Aquí en el corazón se sella la palabra de Dios. La revelación de lo viviente ha encontrado un lugar como en el santuario. Así pues, ahora somos templo de Dios y la palabra divina de la revelación está depositada en nosotros. No debemos hablar siempre en general de iglesia o de la iglesia y pensar, sí, bueno, tú te sientas en medio y todo esto es la iglesia aquí, sino que también hay que verlo como enlaces individuales, miembros individuales. El término congregación o iglesia se compone de diferentes miembros. Igual que se dice que es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. La cuestión es si cada miembro individual, si tú tienes esta participación personal en Dios, en la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo. No puedes decir simplemente, bueno, pertenezco a la iglesia. Podría ocurrir que lo que aquí llamamos iglesia no tenga por qué serlo en el sentido de Dios. Iglesia en el sentido de Dios o pertenecer a la iglesia son aquellos que han nacido de nuevo, iluminados, guiados, conducidos, llenos y sellados por el mismo Espíritu Santo. Es un camino que Dios recorre con todos nosotros. No debemos contentarnos con decir, sí, el Señor bendice en nuestra congregación, el Señor habla en nosotros o con nosotros. Todo eso es muy hermoso. Estamos agradecidos a Dios también por tales frases, porque si Dios no bendijera, no estaríamos todos aquí, ¿verdad? Pero eso solo no será suficiente si ni siquiera puedes decir, el Señor me ha hablado, el Señor se ha referido a mí, me han abordado, esto y aquello me ha golpeado. Dios ha sido bueno conmigo. Tiene que llegar a esta relación personal con Dios y nosotros entre cada uno de nosotros. No hay otro camino, les digo la verdad. Si no, solo nos sumergimos y no queremos hundirnos. Queremos ser incorporados como miembros al cuerpo de Jesucristo y saber que Él es la cabeza. Y para ello, todos necesitamos, desde el primero hasta el último, una nueva experiencia con Dios. El tiempo que nos queda es aún muy corto. Y si todos sospesamos nuestras palabras, refrenamos nuestras lenguas y nos sometemos a Dios con todo lo que somos y decimos, Señor, revélate ante mí en tu poder y en tu gloria como el resucitado, como el viviente, como aquel que dijo, solo por un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Todos los discípulos de Jesús tuvieron una experiencia personal con el Señor. Ninguno podía referirse a lo que otro había vivido. Todos tuvieron su encuentro con el Señor Jesús. Así es como todos debemos tener nuestro encuentro con el Señor, grandes o pequeños, sean cuales sean nuestras tareas. Creo que fue el hermano Branham quien repitió lo que dijo Duplessis. Dios no tiene nietos, solo hijos. Todos deben llegar a Dios y experimentar a Dios de la misma manera. No olvidemos nunca, desde esta noche, este pensamiento de que la semilla santa de la palabra revelada debe ser colocada en un vientre espiritual santo que luego se cierra para no recibir nada más, sino para permanecer santo y puro, para que algo suceda, para que una vez por fin lleguen los dolores de parto. No siempre lo esperamos, y parece que no ha pasado nada. Ustedes me entienden. Que Dios nos ayude, que nos dé una clara comprensión espiritual de lo que es este tiempo. Y entonces todos seremos ayudados a la vez. Entonces nos ocuparemos de nuestros asuntos, cada uno a lo suyo, y tendremos respeto por Dios y por los demás, gratitud mutua. Nos comprenderemos, nos amaremos y nos llevaremos bien. Nadie me malinterpretará. Ya conocéis mi viejo dicho, el que es correcto en su corazón lo entiende todo bien. De eso se trata en este tiempo. Y un cantautor canta, alma, ¿estás bien con Dios? Dime, ¿estás bien con Dios? ¿Dónde estamos con Dios esta noche? ¿Cuál es la situación de nuestra vida espiritual? ¿Hemos sido capaces de ofrecer al Señor un vientre santificado para recibir su santa palabra revelada para este tiempo como la semilla viva dentro de nosotros? ¿Nos ha dado Dios la gracia como a María, que podía decir, no conozco a nadie, a ningún varón, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra? ¿Y qué contraste con Eva? Ella no pudo haber dicho eso, no podía decir eso. Y Pablo escribe a los Corintios, temo que como la serpiente engañó a Eva, os dejéis engañar por vuestra actitud hacia Cristo. Pero él dice, me esfuerzo por presentarle a Cristo una virgen pura. Este es el esfuerzo del Espíritu de Dios en cada corazón destinado a contemplar la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga desde la riqueza de su gracia para que nos examinemos y digamos, Señor, danos una relación de amor contigo. Pon en nosotros tu santa semilla. Vela por tu palabra preciosa y santa, y que suceda que nazcan hijos e hijas de Dios como el rocío de la aurora, para que suceda algo nuevo, como ha prometido el Señor. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Lo viejo debe desaparecer para dar paso a lo nuevo. Dios mismo se encarga de eso. Alabado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, venimos juntos ante tu rostro santo, oh Dios. Te suplicamos, concédenos toda gracia. Solo tú puedes hacerlo. Tú ayudarás. Tenemos esa confianza en ti. Oh Dios, también sabía, o nadie sabía lo que se iba a decir esta noche, nadie ha pensado en ello. Tú lo has dado así, Señor. Con gratitud lo aceptamos. Quieras seguir hablándonos, oh Dios. Oh Señor, sé nuestro esposo, sé nuestro todo. Oh Salvador, que vuelva al primer amor, ese amor por ti. Oh Dios, que tu preciosa y santa palabra se deposite en nosotros como una semilla pura. Entonces tú la vigilarás y te confesarás hacia ella. Tú darás el avance y traerás nueva vida. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías, capítulo 66, en el versículo 9 dice: Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y antes de eso, dice, en el verso 7, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo varón. Y luego continúa, ¿no debo dejar que llegue hasta la ruptura? Dios mismo debe darla, tanto si nos concierne a nosotros como si concierne a Israel. Es el mismo Dios, la misma palabra, la misma semilla de su palabra que se deposita en nosotros. Que Él nos bendiga a todos para que nos movamos, guardemos, prestemos atención a su palabra y dejemos que el Espíritu de Dios obre hasta que se haga lo que Dios se ha propuesto. Padre Celestial, te damos gracias por tu querida y santa palabra. Señor, tu palabra nos ha hablado tantas veces y es tu intención, Señor, llegar a la meta con nosotros. Señor, no lo tomamos a la ligera, sino que nos miramos con misericordia. Señor mío, tú ves dónde nos falta, dónde me falta a mí y dónde nos falta a todos, oh Dios. Señor, no queremos alejarnos y decir, no necesito nada más, ya soy tan justo, sino que nos inclinamos, Señor, y confesamos ante ti que las cosas aún no son como deberían ser en mi vida y en todas nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos ahora, al final de este año, oh Dios, a pasar por encima de todo, oh Señor. Señor, que seamos justificados en todo, contigo, Señor, y con todos nosotros, Señor. Regala gracias, Señor. Te damos las gracias. Acompaña a nuestro precioso hermano, Señor, cuando vaya mañana a Zurich. Oh Dios, bendícelo y bendice también a tu pueblo allá. Bendice a toda la iglesia, Señor, a tu cuerpo. Bendice a tus elegidos en todas partes, Señor, en todos los lugares, en todas las tierras, Señor. Dios fiel, esta es nuestra oración sincera. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que queremos decir, Señor. Sé con nosotros y sé con nuestro hermano y sé con él, Señor, bendícelo. Por la palabra, pon la palabra en su boca, Señor, dale qué decir. Señor, sabemos que si no nos das qué decir, estamos pobres y vacíos, oh Dios. Oh Dios, necesitamos que nos hables cada vez más. Tu nombre, Señor, sea alabado y glorificado por todo. Aleluya. Amén.